Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo. Ocurrió hoy, jueves 13 de febrero. Candil de la calle y obscuridad de su casa. El Departamento de Estado de Estados Unidos alista la designación de 8 grupos criminales en América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, entre los que se incluyen a 5 cárteles mexicanos. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, expuso que existen grupos del crimen organizado en los Estados Unidos. Ellos se encargan de distribuir las drogas en su territorio, cuestionó las acciones de las autoridades estadounidenses contra estas bandas.
En Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no empieza a barrer por su territorio? De esto hablaremos más adelante con César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aumenta la cooperación binacional. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Gillott, reconoció que ha realizado misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo para obtener más datos sobre cárteles mexicanos y también aseguró que se ha incrementado la cooperación con el gobierno de nuestro país y que se comparte información.
Recientemente se nos ha permitido aumentar nuestra vigilancia, inteligencia y reconocimiento.
¿Permitido por México?
No, por el departamento, señor. Pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos. Y hemos aumentado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas.
Sobre esto, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó que son parte de la coordinación entre ambos países estos vuelos, pero que siempre se ha respetado el territorio nacional.
No nos alarma, digamos. Se están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración. El general secretario lo contesta así, pues, porque dice, pues no sabemos exactamente qué hicieron. Es parte, pues, de la colaboración y la coordinación.
Estertores en la agonía del Poder Judicial. Esta tarde la Suprema Corte determinó que el Tribunal Electoral no tiene facultades para invalidar suspensiones contra la reforma judicial. Determinó que en 24 horas los jueces de distrito deberán revisar estas suspensiones. ¿Sobre qué y cómo votó el Pleno de la Corte? Hablaré con la ministra Yasmín Esquivel. Aeropuerto de clase mundial y mejor conectado. La presidenta Sheinbaum informó que el tren que conectará Buenavista con el AIFA se inaugurará en julio próximo. Serán militares quienes concluyan la obra para agilizar su conclusión.
En julio de este año, después de un buen rato que llevaba ya en construcción. Entonces ahora sí ya va muy avanzado, están los recursos y lo va a terminar ingenieros militares. Y en julio llega el AIFA.
Posible demanda contra Google. La presidenta Sheinbaum anunció que ante el cambio de nombre que hizo Google al Golfo de México por Golfo de América, analiza presentar una denuncia civil contra la plataforma de Internet.
Y si es necesario, vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América. Pero no están en lo correcto.
Matan a socio holandés del Mayo Zambada. Fue asesinado Marco Eben, buscado por policías internacionales debido a sus nexos con el crimen organizado en México y por el trasiego de sustancias ilícitas en distintos países de Europa. Este mediodía, elementos de la policía de la Ciudad de México frustraron un asalto a una mujer en Insurgente Sur y Félix Cuevas. El delincuente fue abatido por la autoridad. El delincuente encañonó a policías quienes respondieron. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. Muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial. Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Saludar también a todo el auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y le comentamos que ya tenemos ligera lluvia y pavimento mojado sobre Calzada, Ignacio Zaragoza. También lo encontrará con ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos para quien se incorpora de Troncoso y su destino es llegar hacia calle 47. Misma condición vehicular podrá encontrar de pavimento mojado sobre las inmediaciones del circuito interior para la gente que se incorpora de viaducto Río Piedad y se dirige hacia la Calzada Misterios. La carga vehicular que no deja de avanzar la encontrarán sobre el eje central. Esto es para la gente que se incorpora de Fray Servando Teresa de Mier y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Lento desplazamiento podrán encontrar sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia la Calzada de Tlalpan. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles hasta el momento, Juan.
Muchas gracias, oficial. Giovanni Pérez, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, de último momento en el Senado de la República fue aprobada ya la ley del Infonavit y allá me enlazo con mi compañera Sara Pablo. ¿Cómo estás, Sara? Es información pues de hace unos minutos apenas, ¿no?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo desde el Pleno del Senado. Ya ha sido aprobada en lo general esta ley del Infonavit que abre paso a la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda que se dará en arrendamiento social para aquellos usuarios del Infonavit con menores recursos. Decirte que fueron 71 votos a favor, 36 en contra de la oposición y 2 votos en abstención, como quedó aprobada esta ley en lo general. Sigue ahora la discusión ya en lo particular por las reservas que se han presentado, sin embargo, pues hasta ahora no se ha informado que prospere algún cambio. Recordemos que se trata de la minuta que fue aprobada ya en la Cámara de Diputados con 17 modificaciones. Eso es lo que están avalando hoy los senadores y con ello pues quedaría ya, una vez que termine la discusión, concluido el trámite, este proceso legislativo, Juan.
Entonces se aprueba en lo general la ley del Infonavit en el Senado de la República, 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. Las abstenciones, Sara Pablo, ¿de quién fueron?
Una fue de Ricardo Schiffel, de Morena, y otra fue de Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano. A lo largo de este debate, Juan, pues hemos visto estas acusaciones de la oposición de que están en riesgo los fondos de los trabajadores, el fondo de vivienda en particular, mientras que los senadores de Morena y aliados han argumentado que solo se va a utilizar del 2.4 billones de pesos que tiene este fondo de vivienda, solo se va a utilizar el 0.55%, que equivale a unos 12 mil millones de pesos. Porque recuerdan que cerca de 900 mil millones están en fondos de inversión, no pueden ser tocados, más de 1 billón de pesos están en los créditos que se otorgan a los propios trabajadores, tampoco podrá ser tocado y que solamente pues es esta parte mínima de 0.55% lo que se va a utilizar por parte del instituto, sí, para la operación y administración de la construcción de las viviendas, Juan.
Pues ahí está, estamos pendientes de la discusión en lo particular, allá en el Senado de la República, aprobada en lo general la ley del Infonavit. Gracias, Sara Pablo.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto y en este decreto autoriza a su gobierno a imponer aranceles recíprocos a cualquier país que aplique tarifas a cualquier producto estadounidense. Desde la oficina Oval, Trump justificó la medida a partir de motivos de justicia y es que acusa que en materia comercial los socios de Estados Unidos, dijo, que son peores que sus enemigos.
Respecto al comercio, he decidido por cuestiones de justicia que cobraré un impuesto recíproco, significando que cualquier país que cobra a los Estados Unidos, nosotros cobraremos lo mismo, no más y no menos. En otras palabras, si nos cobran algún arancel o impuesto, nosotros les cobraremos exactamente el mismo arancel o el mismo impuesto. Muy simple. Nadie sabe cuál es el número exacto, a menos de que hablemos de cada país por individual. Si vas por cada país y ves lo que nos cobran, en casi todos los casos nos cobran mucho más de lo que nosotros a ellos.
Bueno, cabe mencionar que estos aranceles pues no aplican a países con los que tiene tratados. De esto vamos a hablar más adelante con Gabriela Cuevas. El jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory Gillot, reconoció ante el Senado de su país que con el objetivo de combatir al tráfico de fentanilo y a los cárteles de la droga, se han realizado misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo para obtener información sobre las acciones de los cárteles mexicanos. Información que dijo, aseguró, es compartida con México, con quien destacó la cooperación que se ha reforzado en materia de combate al fentanilo. Escuche.
Recientemente se nos ha permitido aumentar nuestra vigilancia, inteligencia y reconocimiento.
¿Permitido por México?
No, por el departamento, señor. Pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos. Y hemos aumentado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas.
Bueno, sobre estos vuelos realizados por aeronaves estadounidenses en los límites del espacio aéreo, la presidenta Sheinbaum aseguró que es parte de la coordinación que se da entre ambas naciones, no es la primera vez que sucede y siempre, incluyendo en estas ocasiones, se ha respetado el territorio de cada nación, es decir, los vuelos norteamericanos no han invadido espacio aéreo mexicano.
O sea, no es la primera vez que hay un vuelo de este tipo, eso es importante que se sepa. No es que ahora de la nada de pronto hubo un vuelo en la frontera con México, o en este territorio que va sobre la península de Baja California en mares internacionales o en espacio aéreo internacional. Por eso lo ponemos así, es parte pues de la coordinación que tiene que haber y de la colaboración conjunta y cada quien opera en su territorio.
El día de ayer le informé sobre una muy importante detención en Guerrero. Se trata de un delincuente de los Estados Unidos quien se había fugado de una cárcel allá y tenía una orden de captura, además de una orden de extradición. Este tema llegó a la conferencia mañanera, donde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló pues que también, lo obvio, ¿no?, en Estados Unidos hay delincuencia, por lo que cuando se habla de coordinación y de cooperación, pues también pasa por atender en Estados Unidos, su propio territorio, el problema de la delincuencia y, por supuesto, el consumo de fentanilo.
Entonces eso es lo que hemos estado planteando cuando hablamos de colaboración y de coordinación. No solamente es que Estados Unidos colabore con información, inteligencia para las detenciones en México, sino que también Estados Unidos haga su trabajo en Estados Unidos para las detenciones que tiene que haber para evitar el tráfico de estupefacientes en su país. Entonces sí, en efecto. Y la otra pues es el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Bueno, y aquí hay que hacer un paréntesis porque como resultado de la coordinación y colaboración entre México y Estados Unidos, no sé si usted lo sabía, se han detenido a 5 personas requeridas por las autoridades estadounidenses, buscados por distintos delitos, homicidio, lesiones contra la salud, tráfico de armas y, por supuesto, tráfico de drogas. Entonces hay coordinación del Gabinete de Seguridad y colaboración bilateral entre México y en Estados Unidos en acciones que encabezan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañados por elementos de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 5 personas estadounidenses detenidas en territorio nacional por varios delitos. No solo Sotero N, de nacional estadounidense, detenida ayer en el estado de Guerrero. Está, por ejemplo, el caso de Jonary Alexander N. Fue detenido en diciembre en el estado de Sinaloa. Cuenta con una orden de extradición por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud que emitió el gobierno de los Estados Unidos. José N., por ejemplo, fue detenido también ciudadano estadounidense por delitos contra la salud y requerido por el servicio de Marshals en Estados Unidos. Julio N., otro estadounidense detenido en territorio nacional, quien cuenta con una orden de extradición y es acusado por delitos de homicidio y lesiones. Esto es parte de la coordinación que se da entre ambos países y sí le toca a los Estados Unidos atender su propio territorio, donde está finalmente el consumo de fentanilo. Es a donde va la droga, es donde quintuplica su valor y donde parece que se distribuye solita. Porque cuando ha escuchado usted que agarren allá en los Estados Unidos a un narco que opere en aquel territorio. En fin, también en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del decreto del presidente Trump sobre el cambio de nombre al Golfo de México y agradeció que la Enciclopedia Británica mantenga el nombre que tiene, que es el del Golfo de México, y adelantó que de ser necesario irá a una demanda civil con Google, ya que en algunas regiones coloca Golfo de América y en otras Golfo de México. Escuche usted.
Ahora, con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América. Pero no están en lo correcto.
Bueno, sobre la violencia que se registra en el estado de Tabasco, la presidenta de México adelantó que se trabaja en un plan de coordinación con el gobernador del estado, un plan que se presentará en breve.
Se va a ayudar a Javier y sobre todo al pueblo de Tabasco, más allá de los empresarios. Por supuesto que queremos que haya desarrollo económico e inversión, pero nos interesa en este momento principalmente el pueblo de Tabasco. Entonces se está elaborando un plan en coordinación con el gobernador, que incluye varias áreas, y ya lo van a dar a conocer. Pero estamos avanzando mucho.
Y bueno, más información, regresando de una pausa, se dio a conocer algo muy importante en la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, hoy jueves, tiene que ver con el transporte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren que llevará a los pasajeros de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, estará listo a mediados de este año. La información completa, regresando a la pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. Esta mañana en Palacio Nacional, en la Conferencia del Pueblo, se dieron a conocer los proyectos ferroviarios prioritarios. Consisten en construir 3.393 kilómetros de líneas ferroviarias en el norte del país. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en marzo iniciarán las obras del tren de pasajeros AIFA Pachuca, México, Querétaro en abril, y Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo, ya en el mes de julio, todos bajo la construcción de ingenieros militares. Y el tren que lleva de la Ciudad de México, más bien dicho, que llevará de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles, estará listo a mediados de año.
Entonces ahora sí ya va muy avanzado, están los recursos y lo va a terminar ingenieros militares, y en julio llega la AIFA, y de la AIFA pues ya en marzo inicia la construcción hacia Pachuca. Entonces, pues se van a juntar esos dos trenes y va a llegar a Pachuca. Esperemos, bueno, no esperemos. En 2027 se va a inaugurar ese tramo. El de Querétaro, pues ya escucharon, también en 2027 se inaugura el México-Querétaro.
En temas de cooperación entre México y los Estados Unidos, le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, tuvo otra llamada, ya es la segunda, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron? Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una segunda conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para dejar sentadas las bases de una cooperación conjunta para mantener la frontera en común con total seguridad. Todo ello basado en el respeto mutuo a la soberanía nacional de cada país. Dicha conversación entre ambos funcionarios fue cordial, pero sobre todo de apoyo mutuo para trabajar en acciones conjuntas para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar los cárteles y detener precisamente el tráfico de fentanilo y también de armas. El canciller de la Fuente expresó que México está en la mejor disposición de colaborar para reforzar acciones de seguridad y combatir frontalmente a las organizaciones criminales, tal como se ha estado haciendo en beneficio de la integridad de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. En tanto, el secretario de Estado estadounidense expresó su agradecimiento por los recientes esfuerzos de México para frenar la migración ilegal, incluidos los esfuerzos mejorando las aplicaciones, las ampliaciones precisamente de las tropas de la Guardia Nacional Mexicana hacia la frontera entre Estados Unidos y México, la recepción de vuelos de deportaciones hacia el sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen. México y Estados Unidos, Juan, seguirán trabajando de manera coordinada, con pleno respeto a nuestra soberanía y para beneficio de ambos pueblos. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Que tengas muy buena tarde.
Gracias, muy buena tarde.
Bueno, se lo informaba, se lo adelantaba hace apenas unos minutos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos alista la designación de 8 grupos del crimen organizado en América Latina como organizaciones terroristas extranjeras. Se incluyen a 5 cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, también la familia michoacana y los cárteles unidos. Pues ahí tiene usted esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, que hay que mencionarlo aquí. Ya tenía desde hace rato a su disposición muchas de las herramientas que busca obtener con esta declaratoria contra los cárteles, por lo cual, pues no sé qué tan necesario sea designarlos como terroristas y aún más allá de esto, podría generar más violencia. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto saludarte, voy contigo. Y esta pregunta que acabo de formular, esta declaratoria a cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos, ¿podría generar más violencia? ¿Ayudaría a contener el tráfico de fentanilo y otras sustancias en territorio estadounidense?
Juan, como siempre, un placer saludarte. Yo en lo personal ya lo había comentado, me parece que tiene que ver la designación más por una cuestión de presión al gobierno de México por parte de los Estados Unidos a buscar dar resultados. ¿Y esto por qué es aquí? Así, mi querido Juan. Porque entonces estamos hablando que las 17 organizaciones criminales que distribuyen las drogas al interior de los Estados Unidos, ¿por qué no son designadas como organizaciones terroristas también? No, ya que trabajan directamente con estos 5 grupos del narcotráfico mexicanos. Me parece que tiene que ver con esa parte de la narrativa que hemos señalado de que el gobierno de los Estados Unidos que quiere tener mayor injerencia en las decisiones de, obviamente, el gabinete de seguridad del país.
César, aquí hay algo que me parece que se tendría que aclarar y los primeros en hacerlo, pues son los estadounidenses, porque bueno, ya está la declaratoria, son organizaciones terroristas extranjeras, estos cárteles de la droga, con lo que implícitamente tendrían que venir medidas punitivas y procesos judiciales a cualquier persona u organización que colabore con estos cárteles de la droga, principalmente en territorio estadounidense. Y quienes colaboran con estos grupos de la droga son, entre otros, las empresas que fabrican armas y, por supuesto, las distribuidoras, que vaya, que lo hay a lo largo de la frontera entre México y en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos?
Esa es la pregunta del millón de dólares, mi querido Juan, porque sabemos que a lo mejor no se van a ir en contra de las grandes empresas, ¿no?, armadoras de armas, pero hay la posibilidad de que se vayan contra las subdistribuidoras. Eso sí es algo que han analizado, recordando pues que existen cientos de ellas en lo que es la frontera de México con los Estados Unidos. Y obviamente me parece que también irían o tendrían que ir en contra de varios bancos de los Estados Unidos, porque recordamos que el dinero que deja los beneficios de la venta de drogas de estos grupos criminales mexicanos, pues obviamente es lavado por medio del sistema bursátil de los Estados Unidos.
Pues hay que estar pendientes, porque entonces sí podríamos estar hablando de una colaboración en un tema común entre México y Estados Unidos, que es el tráfico de armas de allá para acá, porque son los Estados Unidos quienes abastecen de pistolas, de metralletas, de rifles, de todo tipo de armas y municiones a los cárteles mexicanos. Entonces estas distribuidoras tendrían que ser también señaladas, si no como organizaciones terroristas y proveedoras de ellas, César.
No, ya, por supuesto. Y además acuérdate que la ley, ¿no?, de el terrorismo internacionalmente y al interior de los Estados Unidos te habla que tienes que iniciar con las acciones al interior de tu país y posteriormente tienes que buscar la coordinación con el país auspiciante, que es en donde supuestamente se encuentra la organización. Pero recuerda, Juan, que también tiene que ver esto con muchas de las narrativas que se han estado manejando aquí en México. No sé si tuviste conocimiento que Gregory Gillot, el jefe del Comando Norte, en una comparecencia ante la Cámara del Senado de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, reconoció que se realizaron vuelos y que estos vuelos fueron autorizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ya empezaron a manejar de que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos nos está espiando, cuando la realidad es que estos mismos vuelos son los que ya había señalado el secretario de la Defensa Nacional y que fueron en aguas internacionales. Eso es un hecho que ya se había realizado.
No es algo nuevo que se lleven a cabo estos vuelos y se ha respetado el espacio aéreo de nuestro país, así como también hay vuelos por parte de la inteligencia mexicana que respeta el espacio aéreo de los Estados Unidos. No es algo nuevo, pero a ver, el elefante en la sala, esta declaratoria de los Estados Unidos a organizaciones del narco como organizaciones terroristas extranjeras, podrían abrir la puerta para que Estados Unidos emprenda acciones militares en otros países. No solo me refiero a México, sino ya ves que casi no se les da a los estadounidenses ir a meterse a otros territorios.
Pero hay que recordar, Juan, que para que eso se pudiese dar es que no existe cooperación ni coordinación con el país auspiciante. Entonces, legalmente ellos no podrían hacerlo. Claro, ellos podrían justificar, y más recordando el hecho de quién es el embajador que propuso Estados Unidos y que se ratifica, y a quién están nombrando como director de la DEA, ¿no? Me parece que ambos con experiencia, ¿no?, en operaciones negras. Entonces, creo que por eso el Gabinete de Seguridad sigue trabajando, sigue dando resultados, y los primeros resultados ya los vimos, ¿no?, con esta operación frontera, en donde pues el número que se ha detenido de ciudadanos norteamericanos queriendo ingresar armas de los Estados Unidos a México y llevar drogas de México hacia los Estados Unidos, pues me parece que ha demostrado que hay un problema en la frontera, pero del lado de los Estados Unidos, porque no encuentran drogas y no encuentran armas.
A ver, nada más unos datos. El Gabinete de Seguridad ya informó que al día de ayer, como parte de la Operación Frontera Norte, hay resultados. 383 personas detenidas, 274 armas de fuego aseguradas, más de 39,000 cartuchos, varios calibres, cargadores, marihuana muchísima, cocaína más, metanfetamina aún más. Estamos hablando de más de media tonelada y también otro tipo de sustancias como heroína, fentanilo, 250 vehículos y 33 inmuebles. Pues ahí está la cooperación César Gutiérrez Priego. Nos queda un minutito y medio para concluir nada más, retomar el tema del nuevo titular de la DEA y que no están muy contentos los de la DEA con México debido a que ellos se extralimitaron en sus atribuciones y aquí se les puso un alto porque antes que cualquier otra cosa está la soberanía nacional. Cooperación, por supuesto, pero la soberanía nacional se respeta.
Y más recordando, mi querido Juan, la DEA va a cumplir 52 años. Y en 52 años pasaron de tener 1,000,000 de adictos en los Estados Unidos a 68 millones. Obviamente, cuando tú ves eso, pues los resultados que se han dado, pues significa que la DEA no ha funcionado, ¿no? Y me parece que quieren justificar el fracaso que han tenido, porque ¿por qué no acaban con los grupos criminales que distribuyen las drogas al interior de Estados Unidos?
Pues sí, yo creo que la DEA tiene perdida la brújula, porque tendría que empezar en su territorio. En mi casa siempre lo dijeron. La ropa sucia se lava en casa. La DEA tendría que estar en su propio territorio llevando a cabo todo tipo de acciones para pues detener ahí el consumo, que es donde está. César, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
Claro que sí, Juan, un abrazo, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos y seguiremos un rato con temas de la relación entre México y los Estados Unidos. Vamos ahora con el tema de los aranceles, aranceles al acero, aranceles al aluminio, que no solo son para México y para Canadá, sino para todo el mundo. Y no tendrían que ser para México ni para Canadá debido a que se celebra, hay un tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero en fin, también Donald Trump ya anunció aranceles a manera de reciprocidad a cualquier producto del cual haya tratados entre distintos países y los Estados Unidos. Eugenio Segura, senador de Morena por el estado de Quintana Roo, pues qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este tema, los aranceles? Que alguien le diga al gobierno de los Estados Unidos que México importa más de lo que exporta en materia de aluminio y de acero.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo y, por supuesto, con toda la audiencia. Yo aquí me gustaría recapitular rápidamente esta situación arancelaria con los Estados Unidos de América. Y yo lo haría en tres grandes momentos. El primer momento, en el primer anuncio que hace el presidente Donald Trump de imponer, como tú bien dices, aranceles a México y Canadá del 25% a todos aquellos productos que se importen hacia, se exporten hacia su país, derivado de o ligado a la problemática migratoria de fentanilo. De ahí el segundo momento importante viene con la llamada de la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto después de acciones concretas, más de 10,000 detenciones y 60,000 millones de pesos de incautaciones relacionadas al narcotráfico en México y por supuesto ya con una postura de poder negociar hacia futuro. En esa llamada, como ya bien sabemos, tuvimos un gran resultado. Donde, por un lado, compramos tiempo, pero por otro lado, todavía más importante, se implementaron mesas de trabajo con los homólogos de cada una de las secretarías, incluyendo la Secretaría de Economía mexicana y, por supuesto, americana, y Relaciones Exteriores. Y el tercer gran momento, tú lo acabas de mencionar, que es el anuncio del 25 y después el 50% de aranceles a los productos de acero y aluminio. Y ahí tú le diste en el clavo, ¿no? Es algo absurdo. ¿Por qué? Porque México, Estados Unidos tiene un superávit con México en ambos productos. En el caso del acero, tiene más de 1.2 millones de toneladas al año de superávit con México. ¿Eso qué quiere decir? Que México compra más acero a los Estados Unidos que viceversa. No solamente eso, México es el principal comprador de acero estadounidense a nivel mundial. El 52% del acero que ellos exportan es hacia México. Y si hablamos de la importancia de esta relación bilateral entre los Estados Unidos de América y México, estamos hablando de un mercado de casi 800,000 millones de dólares. Si lo contemplamos como una economía de un país, es el equivalente a la economía de Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Panamá, El Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia y Nicaragua juntos.
No, bueno, pues ahí está, que alguien le explique. Bueno, me imagino que ya el secretario de Relaciones Exteriores le ha de haber dado un adelanto a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con su homólogo estadounidense. Y ahí está la carta que envió la presidenta de México a Donald Trump. Estamos pendientes de ver qué sigue. Eugenio Segura, senador por el estado de Quintana Roo y colaborador de este espacio. Te mando un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, muchas gracias, estimado. Saludos.
Y bueno, seguimos con la relación México-Estados Unidos. Es el tema de las semanas, de las últimas. Gabriela Cuevas, que además de ser la representante del gobierno de México para el próximo mundial a celebrarse en el 2026, pues es internacionalista y colaboradora de este espacio. Gabriela, ¿cómo ves Trump firmando decretos?
Pues, al por mayor.
Al por mayor y peleándose con el mundo entero. ¿Cómo ves este arancel de reciprocidad con otras naciones que le está imponiendo? Ya se peleó con Europa. Le anda buscando tres pies al gato con México y con Canadá, trae bunkers con Groenlandia, con el único que parece llevarse medio bien es con Vladimir Putin, el presidente ruso.
En general sí, pero a ver, entremos a los temas de qué está pasando con Estados Unidos directamente, Juan, y como siempre feliz de estar en tu programa. Donald Trump ha decidido que la opción para gobernar este segundo mandato es saturar la agenda. No solo la agenda de política interior, con muchos temas de una importante carga ideológica, desde desaparecer la Secretaría o Ministerio, el Departamento de Educación, hasta todos estos programas de inclusión, gran parte de los programas, la inmensa mayoría de los programas de cooperación internacional. Es decir, trae una agenda pues muy, muy ávida de atención en lo interno, en la política interna, pero también en la política exterior. ¿Con qué finalidad? Pues es difícil leerlo porque realmente está pues yendo contra todos. Es decir, desde un día me quiero quedar con Groenlandia, con el Canal de Panamá, me peleo con la Unión Europea y sobre todo con esta gran palabra que a la que recurre todos los días, las tarifas, que en realidad en español son aranceles. Aranceles es, si yo te voy a comprar algo, si yo estoy importando algo de tu país, te voy a cobrar un extra. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una mayor ganancia para, pongamos, de México, si es que se implementan aranceles a los productos mexicanos que compra Estados Unidos, sino que lo pagará el consumidor estadounidense. ¿Por qué hago esta explicación? Porque dependiendo del año que estudiemos, entre el 11 y el 13% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos ¿sí? son las importaciones. No es menor. De esas importaciones, si analizamos, digamos, como la mitad del PIB, son México, Canadá y China.
Sí.
Si le sumamos la Unión Europea, con quien Estados Unidos hoy no tiene un acuerdo comercial. Y hoy, como lo anunció, una especie de reciprocidad en los productos de India, pues iríamos incrementando el número de productos, pero también ese porcentaje, que ya es importante en el Producto Interno Bruto estadounidense, que va a incrementar sus precios. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Problemas para el consumidor en términos de ¿para cuánto les alcanza? Así liso y llano. Si mañana el aguacate cuesta 25% más, pues lo va a pagar el consumidor.
Claro.
No Donald Trump, no México.
Le va a costar 25% más.
México los va a seguir vendiendo igual. Bueno, en términos de precio, en términos de cantidad, depende de otras cosas económicas. Pero hoy hace un anuncio bien interesante de Donald Trump, donde dice que se va a encargar de que bajen las tasas de interés.
¿Cómo?
Esa es la pregunta más interesante y no sé si sea absurda o profundamente innovadora en una política económica en Donald Trump que pues, está difícil de entender. ¿Por qué? Porque en la medida en que le estás pegando al poder adquisitivo, en la medida en que le estás pegando a lo que le alcanza a la gente su salario, es mucho más difícil que reactives la actividad económica de tu país como quisiera, en teoría, reactivarla Donald Trump. Es decir,
al revés, ¿no? La inhibes.
Exactamente.
Y te diriges a un...
Es muy difícil que en un contexto de guerra arancelaria, la que quiere Donald Trump, puedan bajar las tasas de interés. No hace sentido en términos económicos. ¿Qué se vuelve aquí? Pues me parece la lectura. Hacer política con aranceles. Es decir, yo amenazo a tu economía, México, para que tú hagas mi tarea con temas de drogas, con temas de migración, porque ellos no lo están haciendo de su lado de la frontera. Y misteriosamente se distribuye y se vende la droga sin que nadie sepa nada.
Así es, como si
o lo mismo sucede hacia Canadá, o hacia la Unión Europea, o ahora incluso contra India. Es decir, vemos a un Donald Trump que quiere jugar a la política exterior desde la amenaza del comercio internacional.
El cobro de derecho de piso parece, Gaby Cuevas, es una extorsión.
Extorsión, sin duda alguna, pero hay que decirlo también, ¿dónde queda como el cajoncito difícil de analizar? A ver, hay algunos como análisis en Estados Unidos, cercanos a Trump sin lugar a duda, que dicen, no, es que en la medida en que nosotros tengamos más riqueza a partir de estos aranceles, podrán bajar los impuestos. Sí, sí, suena de risa loco, estoy de acuerdo.
Es como el niño de 3 años que te dice, ay, impriman más billetes en el banco.
Pues sí, es un poco así, o sea, de que lo pague mi vecino. No funciona así la economía, y menos cuando hay economías que están tan integradas. Hay que recordar que el gran impulsor del comercio internacional fue Estados Unidos. El gran impulsor de la globalización fueron Estados Unidos y después la Unión Europea. Pretender jugar a este nacionalismo a través de los aranceles no hace sentido con la bajada de tasas que hoy mismo anunció. Y por otro lado está este tema de yo y mi superdólar, ¿no? Decía, a ver, ustedes BRICS, si se les ocurre amenazar a mi dólar, entonces les voy a poner 100% de aranceles. Nada más ridículo que esto, porque de entrada es muy difícil que una de las monedas que tienen los países BRICS pueda ser remotamente creíble en un mercado internacional global. A ver, lo más fuerte podríamos hablar, a ver, China. Pero China no tiene libre flotación. Es decir, en China sí puede intervenir su gobierno en cuál es el tipo de cambio.
Así es.
Entonces, pues ningún país se la va a jugar más allá de China en decir, vamos a poner nuestro contrato en yuanes, ¿no? Entonces, esa es una parte. Segundo tema, ¿qué pasa con Vladimir Putin? Bueno, pues resulta que hoy, además de las amenazas comerciales que llueven de Trump al mundo, Trump tiene una primera llamada con Vladimir Putin, a quien todo el mundo ha catalogado, ya no digamos, de aniquilador de la democracia, invasor de países, entre muchas otras cosas.
Bueno, pero no es todo el mundo, Trump, algunas partes.
Pues, la mayor parte, o sea, de que Crimea no era suya, no era suya, de que se metió ilegalmente a Ucrania, se metió ilegalmente a Ucrania.
Sí, por eso, los rusos no
piensan. Luego, hay también ciertos debates, hay que preguntar luego cómo les va a los rusos disidentes. Y de verdad tengo muy buenos amigos rusos, pero...
Pues, ¿disidentes? Así
que, no, disidentes no los dejan salir como representantes populares, ¿verdad? Pero también hay que recordar que Ucrania se quedó con un cachito todavía de Rusia. Ajá. Entonces hay que ver cómo pinta esa negociación. Sí llama la atención, primero, que Trump tenga el poder de acabar con un conflicto militar con esa rapidez. Sí. Mal que bien, y con todo lo que le podemos criticar y decir que no entendemos sus Trump economics, hay que reconocer que el poder de la llamada lo tiene. Segundo lugar, hay que revisar también qué sucede en estas presuntas reuniones que quieren llevar a cabo en Arabia Saudita, donde no está invitado Ucrania. Y si en algún momento los principios de política exterior, no solo de México, sino en general del derecho internacional, tienen ya cabida en este 2025 con un Trump al mando que parece estarle declarando la guerra a todo el mundo y a todas las economías.
Pues está complicada la situación. Hay que esperar que el suflé deje de inflarse para ver si cuaja o no cuaja y cómo queda después del horno. Pero mientras tanto, pues ahí está en la agenda diaria Donald Trump. Como me parece, ningún presidente de los Estados Unidos había estado nunca en la vida.
Pero hay que ver también, Juan, dónde queda el punto de saciedad. Es decir, esta saturación que trae la agenda... Uh-huh. En términos mediáticos para Donald Trump, pero también en su forma de afectar al mundo, va a llegar un momento en que los anuncios sobrepasan la capacidad de implementación del claro. Estado. Ningún gobierno, por más eficaz y por más Elon Musk que tengas al mando, ningún gobierno tiene la posibilidad de implementar con esa eficacia y con esa velocidad. Entonces va a ser muy difícil que se vuelvan creíbles estas amenazas por la incapacidad de sostener los acuerdos en el tiempo o en la implementación.
Por eso es de oro el tiempo que ha ganado nuestro país con el alto a los aranceles, y por eso es muy cuestionable la falta de palabra que tiene Donald Trump al hablar del acero y el aluminio. Oye, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, Gabriela Cuevas, hablábamos, me parece que la semana pasada o la antepasada, sobre esta denuncia que hizo la Federación Mexicana de Fútbol, porque para quienes nos escuchan les recuerdo, Gabriela Cuevas es la representante del gobierno de México en el Mundial a celebrarse el próximo año, y tratamos este tema. Hubo funcionarios del INAM que fueron acusados por la Federación Mexicana de Fútbol de haberlos extorsionado. Les dijeron, cáiganse con unos boletitos para los partidos y nosotros
y les bajamos. Y te recomendamos un despacho de unos cuatitos, también pidieron en su momento, ¿no?
Así es, bueno. El INAI, pues, ya removió a Jonathan Mendoza Iserte, que era titular de la Secretaría de Datos Personales, y a Miguel Novoa Gómez, del cual ya habíamos hablado acá, funcionario del INAI involucrado en esto, que me parece que fue secretario particular de Josefina Vázquez Mota, que quiso ser diputado, pero...
Diputado suplente de diputado, Josefina Vázquez
pero
Mota,
pero no lo fue porque...
creo que secretario particular Germán Martínez.
Estuvo acusado de violencia contra una mujer, que era su esposa, me acuerdo.
No tuvo enormes debates, y ese así caso es. sí tuvo
¿Cómo,
grandes
¿cómo ves? Ya fueron destituidos estos sujetos.
Yo creo que aquí hay dos temas a los que debemos dar seguimiento. Uh-huh. Primero, a ver qué es lo que prueba la federación. Creo que es muy bueno que la federación haya presentado una denuncia, esa parte es importante. Hay que revisar el contenido y las pruebas. Uh-huh. Y segundo, también hay que revisar cuál es el seguimiento que le da el INAI o quien vaya a absorber esas funciones a esta misma acusación y con qué sanciones cierra el expediente. Es decir, que de ninguno de los dos lados nada más exista estos intercambios de acusaciones sin que sepamos el contenido del conflicto. Es decir, hay muchas preguntas todavía en torno a este caso. Yo celebro, eso sí, que el INAI ya haya separado del cargo a los dos funcionarios acusados, pero también que sepamos cuál es el desenlace y cuál ha sido el contenido de esas acusaciones, cuál es el despacho que fue señalado. Uh-huh. Con también qué seguimiento se le dio al expediente, cuáles fueron las acusaciones, qué sanciones ameritarían y si se van a interponer esas sanciones. Entonces, creo que todavía esta historia va a dar para un ratito, Juan.
Pues pero es lamentable, sin duda, ¿no?
Creo que lo que tenemos que entender es muy sencillo. No podemos seguir permitiendo que las extorsiones sucedan. Uh-huh. Y tampoco podemos permitir pues que haya todavía ciudadanos que creen que así se solucionan las cosas. Entonces, aquí yo sí aprovecho tu espacio, Juan, para invitar a la gente... Primero, a que resuelvan las cosas por la vía correcta, la vía de la ley. Pero segundo, que cuando se topen con algún funcionario o funcionaria pública del nivel de gobierno que sea, del partido político que sea, denuncien. Sí hay un compromiso muy importante en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de acabar con la corrupción. Lo dijo en la campaña, lo está haciendo ahora, pero es muy importante que todos denunciemos.
Ahí está. Y qué bueno que, y qué valientes los de la Federación Mexicana de Fútbol de haber denunciado esta extorsión por parte de funcionarios del INAI, que ya fueron removidos.
Lamentabilísima y vergonzosa.
Terrible, qué vergüenza. Oigan, ¿qué van a decir nuestros socios en el Mundial, los otros países? Sí, sí, sí. Bueno, también tienen cola que les pisen ahora.
Mucho, estamos hablando de Estados Unidos y a ver qué pasa electoralmente con Canadá, a quien también hay que decirlo, que hoy Trump le faltó al respeto de forma brutal. ¿Cuándo? Al primer ministro Trudeau.
¿Cuándo?
Le dijo hoy.
¿Y cuándo no? Ah, bueno, sí.
Le dijo gobernador Trudeau, sí, sí, ya no. Ese nivel. Parece que Trump está más enfocado ahorita en las posibles elecciones en Canadá que hasta en la misma política interior ya de Estados Unidos. Y bueno, mira que esa trae debate.
Sí, ya van varias carrillas que le avienta Justin Trudeau.
Gaby Bullying.
Cuevas. Así es. Muchas bullying, gracias, Gaby Cuevas.
Gracias,
nos escuchamos la próxima semana. Y voy rápidamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que, ¿qué determina Juan Antonio Jiménez? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene competencia en los juicios de amparo. Juan Antonio.
No escucho.
Estás al aire, Juan Antonio, compañero. Parece que tenemos problemas con la comunicación, pero bueno, por 7 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se determina que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia en los juicios de amparo y sus suspensiones, y da 24 horas absolutamente todos los jueces para que revisen las suspensiones otorgadas. Esto a partir del proyecto aprobado. ¿Ya está Juan Antonio en la línea? Ok, no, parece que no tenemos a Juan Antonio Jiménez en la línea. Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con él más adelante. No es un tema menor. Conversaré, por cierto, en unos minutos con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ministra Yasmín Esquivel, sobre este tema, sobre las atribuciones que puede tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las que no tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Antonio, restablecimos la comunicación y voy contigo.
Gracias, Juan. Y por mayoría de 7-3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se determinó que el Tribunal Electoral no puede incidir en las suspensiones de los juicios de amparo, ya que dicha instancia solo emiten opiniones, además de que en 24 horas los jueces de distrito deberán de revisar los fallos mediante los cuales otorgaron las medidas cautelares, ya que éstas no proceden en materia electoral. Luego de 4 horas de discusión, las únicas ministras que votaron en contra fueron Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. El ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena mencionó que durante la discusión de fondo que la sala superior se adueñó de una competencia extralegal consistente en una supuesta facultad que no existe para juzgar a la autoridad de los jueces. En tanto, la ministra, ¿sí?, Lenia Batres insistió en que ningún juez puede detener una reforma constitucional.
Ahí está, bueno, Juan Antonio. Más adelante hablo con Yasmín Esquivel. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:00 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta tarde, poco después del mediodía, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, en Avenida Félix Cuevas, el Eje 7, muy cerca de Avenida de los Insurgentes, a una cuadra, más o menos donde está la entrada, el ingreso a la estación del Metro Insurgentes, un sujeto estaba asaltando a una mujer cuando elementos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país llegaron para impedir este robo, este atraco. El agresor encañonó a elementos de la policía, quienes para defenderse respondieron, detonaron sus pistolas y murió este asaltante. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte completo. Vaya movilización que hubo allá en la Colonia del Valle, que es Colonia del Valle, esquina con Colonia Extremadura Insurgentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Pues de acuerdo a lo que informaron las autoridades, específicamente el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, efectivamente este asaltante fue abatido por los policías que estaban en la zona. Se percataron de que este hombre estaba pues forcejeando con una mujer. De hecho, en los videos que se difundieron ampliamente en redes sociales, que por supuesto también hemos difundido aquí en Grupo Fórmula, se observa instantes antes de ser enfrentado por los policías a este sujeto, cómo va corriendo detrás de la mujer, la va persiguiendo. Se meten del metro de Insurgente Sur, porque justo en la, fue en la esquina en donde ocurrió esto, fue en la esquina de donde está esta estación, está la entrada al metro Insurgente Sur. De hecho, donde dan la vuelta y donde se pierde su imagen es justo un muro ya de la entrada del metro. En este punto es donde ya los oficiales se percataron de que este hombre estaba persiguiendo a la mujer, estaban forcejeando, y ahí podemos ver cómo este hombre cae después de ser abatido por los oficiales, porque bueno, este hombre primero fue el que, de acuerdo a la versión que nos dan las autoridades, pues les apuntó con la pistola, de manera que los oficiales repelieron la agresión. La mujer pues resultó lesionada con cortaduras del vidrio justo del metro, de esta estación del metro, como te comento, y bueno, el asaltante murió en el lugar. Una intensa movilización, era mediodía, poquito después del mediodía, por supuesto había muchísima gente. Son dos avenidas sumamente transitadas. Tenemos en la esquina también un centro comercial. Es una zona con muchísimos establecimientos. Está la salida del metro. De manera que es una zona tanto transitada por muchos vehículos como por peatones. Y pues claro que llamó muchísimo la atención la intensa movilización que ocurrió en este lugar producto de estos hechos. Sin embargo, bueno, pues ya toda esta información confirmada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Juan. Sí. Y pues ahora sí que fue la balacera de hoy, ya parece que es una diaria.
Pero Lisbeth, aquí hay que señalar algo, me parece muy importante. Tú justo lo acabas de mencionar, es una zona llena de personas, muchas oficinas, mucho comercio, mucho movimiento, una estación de metro, también hay una estación de metrobús ahí, y este sujeto llega a asaltar a una mujer, los policías evitan el asalto, son agredidos, responden a la agresión, abaten al delincuente, salvan sus vidas, salvan la vida de la mujer y de otros posibles víctimas que pudieron haberse encontrado en este lugar tan transitado con un sujeto con estas características que tenía un arma en la mano. Entonces sí, fue pulcro el trabajo que hizo la policía. Lamentablemente el agresor perdió la vida, fue abatido, pero nada más él. No hubo más que lamentar, Lisbeth.
Claro, desde luego, el trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues es claro de reconocerse que pues fue, como bien señalas, una operación prácticamente quirúrgica debido a que bueno, no hubo más víctimas que lamentar, el delincuente fue abatido, pero bueno, como bien comentas, pues fue para repeler la agresión.
Y estamos pendientes. Gracias, Lisbeth. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. La Corte da la razón al Tribunal Electoral, por lo que no procede el amparo en materia electoral. Andrea Meraz, los detalles los traes tú y desde hace rato. Voy contigo, buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, a partir de esta sentencia de la Corte, los jueces de distrito tendrán que tomar en cuenta que no proceden las suspensiones en materia de electoral, y de esta forma el tribunal justamente responde a lo acordado este jueves por el máximo órgano jurisdiccional. Añade que en ningún momento se suspendió este proceso de elección de ministros, jueces exactamente como está previsto constitucionalmente. En un boletín sostiene que la Corte reconoce al tribunal como máxima autoridad en materia electoral y confirma que estos amparos no proceden. Aclara que el tribunal tampoco revocó las suspensiones dictadas por los jueces de distrito que, digamos, de alguna manera fueron consideradas en diversas instancias, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a ser independiente el tribunal y sin admitir ninguna intervención de otra autoridad judicial. Eso sí, dice la Sala Superior, tiene el propósito de garantizar los derechos de la ciudadanía y continuar con este proceso electoral. En ese mismo sentido, y ya por la tarde, justamente la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, recalcó que este órgano no está bajo la subordinación de ninguna otra autoridad jurisdiccional y pues en las resoluciones de juicios de amparo contra la reforma judicial no hay ninguna disputa competencial entre ambos órganos, es decir, el tribunal y la Suprema Corte, porque no proceden los amparos en materia electoral. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Que tengas muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Vamos con otros temas. La Fiscalía del Estado de México investiga a Diana Jaciel N. y a Lucio David N. Dos jóvenes son menores de edad luego de que uno de ellos abandonó a su hijo recién nacido en una banqueta, escuche usted, en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán. Lamentable información. David Galván, y nos tienes el reporte. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y precisamente es un caso que se ha viralizado sobre todo en redes sociales, que bueno, pues quizás debería corresponder más al ámbito privado. Sin embargo, pues las imágenes que vimos y la forma como se dio a conocer esta información, pues ha trascendido y ha hecho pues ya prácticamente pues un juicio mediático de todo este asunto. Y es que la Fiscalía del Estado de México informó que los padres del recién nacido, Diana Jaciel N. y Lucio David N.
David, conductas, te escuchas muy mal, de repente se corta la comunicación, si pudieras dar dos pasos.
A ver, permíteme, dame un segundo.
A ver, David, ahí.
¿Mejor ahí?
Mejor.
Uno, dos, tres,
sí. Sí, adelante.
Ah, te comento, Juan, que bueno, pues lo que está investigando la fiscalía es si hay conductas constitutivas de un delito, las cuales pusieron en riesgo la vida y la integridad del menor en estos actos, que bueno, pues fue el abandono del menor de edad de este bebé recién nacido, pues en una bolsa de plástico al exterior de un municipio allá en Valle de Tultitlán. Y bueno, pues el día miércoles el agente del Ministerio Público recabó la entrevista con Diana Jaciel N., quien acudió al Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Cuautitlán Izcalli, mientras la madre y el padre del joven de 18 años acudieron ante las autoridades ministeriales de ese municipio para dar información sobre su hijo e informar que lo habían convencido de entregarse. Sin embargo, pues trascendió también un video en redes sociales donde se ve a la gente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli pues negarse a escuchar a los padres del joven, que es el a quien se señala como responsable de haber abandonado al menor de edad. Y bueno, pues ellos le decían que escuchara también la versión, que ellos estaban dispuestos a dar información acerca del paradero de su hijo e incluso pues estaban a la espera para que el hijo se entregara a las autoridades. Sin embargo, ellos alegan que no quisieron ser atendidos por la autoridad ministerial, y es por ello que, pues bueno, el joven procedió a entregarse hasta la zona territorial, la unidad territorial Cuauhtémoc 2, esto ya en la Ciudad de México, y fue la Fiscalía del Estado de la Ciudad de México la que le tomó primero pues declaración, y posteriormente pues ya los elementos de los agentes de la Fiscalía del Estado de México acudieron hasta este punto de la fiscalía y lo trasladaron a esta fiscalía de Cuautitlán Izcalli. De momento, pues se habla de dos versiones distintas, una en la que se señala que la joven, pues al parecer, pues tuvo este alumbramiento prematuro en su trabajo, en su lugar de trabajo, y fue ahí donde recogió Lucio David N. al menor, y finalmente la otra joven habría solicitado. Sí. A su pareja desde hace más de un año, pues que se encargara, digamos, de esta forma del menor, lo cual ha trascendido en mensajes. Es la información que tenemos.
Bueno. Gracias, David Galván. Pues lamentable información y por supuesto que vamos a estar pendientes. Y bueno, rápidamente le informaba que la Corte da razón al Tribunal Electoral, no procede el amparo en materia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral.
O sea, eso debe quedar claro y finalmente fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional. Y agradezco a la ministra Yasmín Esquivel, que nos pidió entrevista, nos pidió que le abriéramos el espacio justo para hablar de este tema. Ministra, ¡ay! Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentar restablecerla. Maru Rojas, voy contigo y los resultados del operativo Frontera Norte. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Fíjate que hoy hace un desglose la autoridad militar para que estado por estado nos van a conocer. En Baja California se han detenido en 8 días a 5 personas, se aseguraron 2 armas de fuego, 2 cargadores, 17 cartuchos, 23 dosis de metanfetamina y un vehículo. En la frontera de Tijuana se aseguró 1 kilo con 73 gramos de fentanilo, 873 gramos de metanfetamina, 222 gramos de heroína, 6.2 kilos de marihuana y 17 cartuchos. En Coahuila, que es la entidad fronteriza con menos delitos, se aseguraron 14.5 kilos de metanfetamina y una motocicleta, además de un vehículo. En Sinaloa, entidad con mayor índice delictivo en el norte del país, al día de hoy se han inhabilitado en estos 8 días 7 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Se han asegurado 4.450 litros de metanol, 1.850 litros de ácido clorhídrico, 1.300 más de acetona, 800 litros de alcohol bencílico, 650 litros de tolueno y 350 litros de alcohol etílico, 150 litros de ácido sulfúrico y un condensador. Ahí, en Sinaloa, se aseguraron también 190 armas y 4 pipas para el consumo de narcóticos, además de 2 armas largas, 223 cartuchos y 3 cargadores. En Sonora se detuvo a 4 personas, se aseguraron 6 armas largas, 43 cargadores, 1.117 cartuchos y equipo táctico, además de un vehículo. 2 armas largas, 11 cargadores y 31 cartuchos, además de que metanfetamina, 34 dosis, 4 dosis de marihuana, 61 estrellas de ponchallantas y un vehículo. Y en Tamaulipas solo se aseguró 1 arma larga, 4 cargadores, 20 cartuchos, 2 vehículos, uno de ellos de blindaje artesanal, para hacer un total, mi querido Juan, de 274 armas, 200, 363 los delincuentes asegurados y 39 mil cartuchos útiles. Se han decomisado 378 kilogramos de cocaína, sí, más de media tonelada de metanfetamina y 9 kilos de fentanilo. Esto apenas en 8 días de este operativo Frontera Norte.
Y varios vehículos decomisados, armas, cartuchos, en fin, operativo Frontera Norte. Muchas gracias, Maru. Abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Y seguimos en el norte del país, en Baja California, donde en Tijuana elementos federales catearon un inmueble. Rocío Galván, me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué encontraron en este cateo?
Ay, ¿qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues encontraron droga que tiene un valor de 9.2 millones de pesos. Esto es 1 kilo de fentanilo, metanfetamina, 900 gramos de heroína, 6.2 kilos de marihuana y también cartuchos. Esto fue mediante un operativo dentro de Frontera Norte entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. También detuvieron a 5 personas, 2 de ellos de nacionalidad extranjera, y les decomisaron 2 armas cortas, diversas dosis de droga y un vehículo. Es lo que tenemos en esta información, Juan.
Muchísimas gracias, Rocío Galván. Pues ahí está parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. En esta ocasión nos reportas lo que sucedió en Baja California. Hasta donde te mando un abrazo, Rocío. Gracias.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Y de Baja California vamos al estado de Chiapas, como todos los días. Leonel Palacios, en Mezcalapa, elementos federales detuvieron a 4 sujetos. ¿Por qué los detuvieron? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Pues, buenas noches, ya por acá, te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, pues este es la continuidad de los operativos de seguridad en todo el estado. Comentarte que encabezados por la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, en coordinación con la Policía de Investigación, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, se logró la detención de 4 personas armadas allí en Raudales Malpaso, sí, en Mezcalapa, a un costado precisamente de la presa Malpaso, aquí en Chiapas. Derivados de este operativo, fueron detenidos Giovanni, Amalí, Marta, Jorge, quienes se les aseguraron armas de fuego, incluyendo una AK-47, 2 R-15 y una pistola Taurus, así como cargadores y municiones. Sí, quedaron ya a disposición de las autoridades correspondientes y bueno, pues dando continuidad también a estos operativos. En Tuxtla Gutiérrez, decirte, se hizo también un operativo sí, en la capital del estado, en una colonia con el nombre de Loma Bonita. Allí se habrían recuperado camionetas de alta gama, lo que en las investigaciones se presume, sí, porque falta esclarecer esto en la parte oficial, la fiscalía, ¿sí?, lleva la investigación, estas camionetas o unidades, sí, presuntamente son de grupos delictivos que traían precisamente el control en otro momento en Chiapas con los actos violentos, Juan.
Muchas gracias, Leonel Palacio. Estamos pendientes allá en Chiapas, hasta donde también a ti te mando un abrazo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Hasta pronto. Buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo y a Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Más resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y, por supuesto, lo que haya que reportar en estos estados de la República. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, nos enlazamos al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Mucho que reportar en este estado. En Los Mochis hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte en Los Mochis. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal también realizaron estas revisiones a los centros de reinserción social. Aseguraron 192 armas punzocortantes, dispositivos USB, pipas para consumo de narcóticos. Y hoy otro nuevo cateo, otra revisión en el penal de Aguaruto, aquí en Culiacán. Ahí los agentes federales, en apoyo de los estatales, quebraron el piso, Juan. Ahí tuvieron que reventar el piso. Encontraron droga, marihuana, un gran paquete de marihuana fue reportado, además de estas armas punzocortantes. Un arma de fuego también fue lo que localizaron ahora en otro nuevo cateo en el penal de Guadalupe, en Badiraguato. Elementos del Ejército Mexicano realizaron patrullajes. Ahí aseguraron dos armas largas, cartuchos, también tres cargadores. En Culiacán y en Cozalá, la zona serrana, elementos del Ejército Mexicano localizaron 7 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron 9,550 litros de sustancias químicas y un condensador. La afectación económica a las organizaciones delictivas es de 215 millones de pesos. También en conjunto, Juan, en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, el Triángulo Dorado, los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, realizaron reconocimientos y destruyeron 134 plantíos de amapola en 16 hectáreas y 104 plantíos de marihuana en 6 hectáreas. Parte de los resultados que se han reportado en las últimas horas, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y pues ahorita circulando aquí en Culiacán, los retenes y los operativos visibles por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos del Ejército Mexicano ya atendiendo las diversas necesidades y reportes de la ciudadanía en estos momentos. Pues aquí estamos a un costado donde se desarrolla uno de estos puntos de revisión, Juan.
Felicitos Trujillo, como parte de la estrategia están los resultados, las detenciones, los decomisos y los aseguramientos, pero en la atención a las causas, el deporte fundamental, y tengo información de que en Sinaloa se llevó a cabo una exhibición de básquetbol, de baloncesto, encabezada por la directora del DIF.
Es correcto. Ahí precisamente el sistema DIF, a través del DIF Sinaloa, pues incluyó una exhibición de baloncesto en sillas de rueda. Esto fue en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, una zona de bastante, se ha tenido algún estigma, pero no todo es así, ya que se llevó a cabo esta exhibición de los Chuecos de Culiacán. En Badiraguato estuvo presente la directora del sistema DIF estatal, Eneida Rocha Ruiz, también el alcalde de Badiraguato, José Paz López Helénez. En su participación, la presidenta del DIF dice que el deporte adaptado no es solo una disciplina, una oportunidad, es para fortalecer la confianza, demostrar que no hay límites y alcanzar los sueños, dice Eneida Rocha Ruiz, luego de realizarse esta exhibición en el municipio de Badiraguato, exhibición de baloncesto con equipo de los Chuecos. Y también en Badiraguato, te comento y te presumo, pues que ahí juegan los equipos de Tebacas con buenos resultados en la Liga de Baloncesto de acá, precisamente de Sinaloa.
Estamos pendientes allá en Sinaloa, hasta donde te mando un abrazo. Felicitos, Trujillo. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Juan. Otro abrazo de regreso.
Y de Sinaloa vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Michelle, una vez más, decomisos de armas en el estado de Sonora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, permíteme iniciar ahí en el norte de la entidad, en la zona desértica fronteriza, además con Estados Unidos, en Pitiquito, elementos del ejército mexicano y la fiscalía del estado, además de la estatal y municipal, detuvieron a 4 personas en una primera instancia y les aseguraron armas largas, 6 armas largas, 43 cargadores y 1,117 cartuchos, Juan, además de 7 chalecos tácticos y un casco balístico. Y en un operativo de seguimiento a este realizado en Pitiquito muy temprano, detuvieron a 3 personas más para cerrar la cifra a 7 detenidos en este municipio. Y me voy unos kilómetros a otra frontera, San Luis Río Colorado, Juan, ahí elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional catearon un inmueble en donde aseguraron 2 armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga. Pero además, importante mencionarte, 61 estrellas de ponchallantas, lo que utilizan para obviamente dañar las llantas de las autoridades cuando hay una persecución o desviar la ruta de las personas para cometer algún delito. Fueron aseguradas estas estrellas, que son de fabricación especial por la delincuencia organizada, y pues aseguradas por la Guardia Nacional. Estos elementos acudieron a un inmueble ubicado en la Avenida México entre las calles 8 y 9, donde decomisaron estas armas, estos cargadores y cartuchos, además de algunos vehículos. Juan, en este procedimiento incautaron también una bolsa que contenía marihuana, un recipiente con obviamente Estos ponchallantas, además de asegurar este inmueble donde se hizo el hallazgo, Juan. Así las cosas en Sonora.
Y hasta allá te mando un abrazo. Gracias por tu reporte, Michelle, completísimo.
Un abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Vamos con otra información. Vamos al Instituto Nacional Electoral, donde en sesión del Consejo General se aprobaron sanciones económicas. Andrea Meraz, nos tienen los detalles y voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, hoy el Consejo General del INE aprueba multas de más de 5 millones de pesos, 5.7 millones en realidad, por omitir gastos y no rechazar aportaciones de entes prohibidos por el órgano electoral, estas conductas hechas justamente por el PRI. En esta sesión también se aprueba una sanción económica de 3,145,632 pesos al tricolor por omitir gastos durante 2018, y otra sanción de 2,621,000 pesos es porque en el periodo de de campaña de 2017-2018 recibió aportaciones indebidas. Apenas recordemos, hace unas semanas también hubo otros partidos multados que seguramente ya tienen esta impugnación ante el Tribunal Electoral. Todavía son apelables estas sanciones y en los días próximos se confirmarán o revocarán estas multas. Pero por lo pronto, 5.7 millones de pesos de multa al tricolor, Juan.
A ver, Andrea, multa por aportaciones de entes prohibidos por el órgano electoral. ¿Se dijo cuáles son estos entes prohibidos?
No se ha especificado hasta el momento. Recordemos que después de que pasa sesión de Consejo General se bajan los proyectos y ahí es donde uno puede como reportero ver en específico quién fue el que justamente le dio este dinero al tricolor y que es una actividad inusual para el Instituto Nacional Electoral, tener pues aportaciones indebidas, omitir gastos, que es algo que seguramente veremos también en la sesión de la próxima semana del 19 de febrero, porque también vienen los informes anuales de los partidos políticos.
Pues estamos pendientes, Andrea Meraz, y de recursos de impugnación, me dices, ¿verdad?
Sí, todavía esto tiene que trasladarse al Tribunal Electoral, porque generalmente los partidos políticos no están, a favor de estas resoluciones que da el Consejo General del INE, y justamente por eso pues se van a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Pues sí, ¿cómo habrían de estarlo? No sé, no, si nosotros ni hicimos nada han de estar diciendo. En fin, Andrea Meraz, te mando un abrazo y estamos pendientes a cómo avanza este tema, esta multa al Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias.
Sí, justamente también de las impugnaciones que ha puesto, por ejemplo, el Verde, por pues de alguna manera decir que se dan cursos de capacitación en materia política electoral a favor de las mujeres y finalmente pues no son capacitaciones que están, digamos, o que se concretan y que también detecta el INE, y aunque tarde muchos años, como es el caso del PRI en este 2000 que sanciona conductas de 2017-2018, bueno, pues se tienen que multar al final del día.
Por supuesto, y bueno, eso también se tiene que transparentar y se tiene que aclarar. Si hubo cursos, si hubo actualizaciones, pues se tiene que demostrar que en efecto haya sucedido. De lo contrario, estaríamos cayendo en algo muy similar, si no es que igual, a la operación de las factureras, ¿no, Andrea?
Así es. Sí, es justamente lo que detecta el INE y que luego ya en sala superior se vuelve a hacer, digamos, una revisión. A veces lo único que hace el tribunal es confirmar las multas o pues, le pide al INE que sea más exhaustivo en este tipo de impugnación, o sea, de resoluciones, de investigaciones, pero generalmente pues ya es a veces es raro que bajen las multas, pero depende mucho de lo que ahora determine la sala superior.
Gracias, Andrea. Estamos pendientes de lo que determine la sala superior. Muchísimas gracias. Y bueno, rápidamente vamos con la primera parte del debate de cada jueves. Agradezco enormemente a Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano, que nos acompaña. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias, Andrea Navarro, diputada federal por el Partido Morena. Bienvenida.
Gracias.
Y muchísimas gracias a Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, por estar aquí. Tenemos antes de la pausa dos minutitos rápido, pero ¿cómo estas multas que le imponen al PRI 7.7 millones de pesos por presuntamente haber recibido recursos
dentro? Pues sí, pero ya no entran dentro de esta administración, entonces habría que ver exactamente por qué se están imponiendo, qué pasó en ese momento, no son responsabilidad de la administración actual. Uh-huh. Y pues ojalá con la misma vara
no
se
culpa,
miran a todos.
No son culpa, ¿no? Pero sí responsabilidad, porque
no,
es la misma organización política.
No, pero de todas maneras no es dentro de la administración, esta administración, cada una tiene su propia administración.
Okay.
Y dentro de esta administración no entraron esas multas, porque a partir de la administración de Alejandro Moreno se ha sido sumamente cuidadoso en llevar todo súper nítido, muy limpiamente, muy en regla, justamente para evitar las multas.
A ver, una pregunta. Entonces, cuando asume la 4T el gobierno de México, ¿no es su responsabilidad el crimen que ya venía de sexenios anteriores? No su culpa, pero sí su responsabilidad. No,
¿no? Y obviamente vamos a tener que pagar las multas. No te digo que no se paguen. Lo que te digo es que no se generaron en este tiempo, ¿no?
Ahí
y
está.
Que ojalá con la misma vara sean medidos todos los partidos.
Ahí está. Rápidamente, 50 segundos, Andrea.
Bueno, pues que nosotros seguimos dando en una continuidad del periodo pasado del Ejecutivo Federal y nosotros lo único que vamos a decir, no evadimos responsabilidad, nosotros estamos dispuestos a seguir transformando la vida pública.
Así es. Bueno, nos damos una pausa. Seguimos con este debate. Se va a ampliar Sofía Margarita, por supuesto, con la palabra al regresar de esta muy breve pausa. Vamos a hablar sobre aranceles, impuestos por los Estados Unidos a nuestro país, la falta de palabra de Donald Trump de haber llegado a un acuerdo y luego violentarlo y, por supuesto, la designación de cárteles del narco como organizaciones terroristas extranjeras de los Estados Unidos. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y arranca con todo el debate de representantes de partidos políticos, mujeres. Agradezco de nuevo muchísimo a Andrea Navarro, diputada federal de Morena
por Morena.
El estado de Nayarit. Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación.
Y tu tocaya, pero de Movimiento Ciudadano, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Pues vamos rápidamente con el tema de los aranceles y con ello, de manera implícita, la relación México-Estados Unidos y las negociaciones que se están llevando a cabo en distintos temas. Sofía.
A ver, yo me quiero ir a ligeramente hablar de fútbol y de los acereros de Pittsburgh, porque creo que en realidad nos van a dar una foto más compleja sobre lo que está pasando con los aranceles en relación, ojo, al aluminio y al acero, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un jugador en el ajedrez que no está en el Tratado de Libre Comercio que compartimos Canadá, México y Estados Unidos, pero que nos está afectando directamente, que es China. Para 1940, Estados Unidos producía la mitad del acero del mundo. Y hoy no produce ni siquiera el 5%, ¿ok? quien produce más de la mitad del acero y el aluminio del mundo, y es más que todos los otros países juntos, es China. Y China tuvo un momento en el que la mayoría de eso se producía en casa y se consumía en casa porque tenían un boom en cuestiones sobre todo de desarrollo inmobiliario. Eso ya no está pasando. Entonces el excedente de ese acero y de ese aluminio lo están mandando a mercados secundarios, Vietnam, México, Canadá, lo que tú quieras. Obviamente, como mucho de lo que se hace en China, pues con un precio muy competitivo y mucho menor a lo que sucede en otros países, como México, donde recibimos eso.
Un minuto.
Y en lugar de, digamos, que se quede en casa, lo que hacemos, lo recibimos, lo utilizamos y o lo mejoramos y entonces lo mandamos tal vez del otro lado de la frontera. ¿A qué voy con esto? Creo que hay dos temas distintos en el tema arancelario con Donald Trump. Una parte son los que está usando políticamente para que otros países hagan la chamba que él tendría que hacer, como nosotros en la frontera, entre otros escenarios. Pero otro sí es un tema económico muy particular y por eso empezaba con los acereros de Pittsburgh, donde además sí hay un grupo de poder muy importante que está presionando para que estos aranceles sucedan de otra forma, contrario a lo que pasaba con el anuncio general del 25% uh-huh. sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay que dividir cuáles son las batallas que tenemos que dar de manera directa porque sí son una cosa de un bully de patio y cuáles son las batallas donde lo que está pasando es que cuando los elefantes se pelean, o sea, Canadá y Estados Unidos, el uh-huh. pasto es el que sufre.
Ahí está, buena reflexión. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, pues bajo la premisa de que México importa más acero y aluminio de Estados Unidos del que exporta, es decir, hay un superávit, está este arancel. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo, Juan, veo que en el tema del acero, el gobierno de México, al responder con aranceles similares, México se vería afectado porque obviamente nuestra economía pues no aguantaría la importación importar el acero. Algunas industrias mexicanas como la automotriz y la de la construcción se verían muy afectadas. Yo creo que aquí el tema más importante es que los aranceles se pudieran poner de forma recíproca. Esto se pactó cuando se firmó el T-MEC, cuando Donald Trump y Peña Nieto firmaron el T-MEC, y se modificó cuando Jesús Seade entró en la participación, y entonces quedaron en que los aranceles ya no serían, al contrario, no eran recíprocos. Y quedaron en que son recíprocos. Entonces, a fuerza, grabar arancel con acero con acero, entonces eso nos perjudica a nosotros. Creo que el reto de este gobierno de Morena es lograr que podamos grabar diferentes aranceles uh-huh. para que sea más equitativo y más conveniente a nuestra economía.
Ahí está también una reflexión que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué opinas de ella, Andrea Navarro, diputada de Morena?
Yo creo que México y Estados Unidos han tenido siempre una buena relación en temas económicos, ¿no? Uh-huh. No tendría por qué en esta ocasión.
Sí, porque en otros no.
Claro. No tendría por qué haber alguna preocupación. Yo creo que el presidente Donald Trump va a reflexionar respecto al tema. Pues el 52% del acero que llega a nuestro país viene de Estados Unidos. Entonces yo creo que hemos permanecido en un buen equilibrio entre Estados Unidos, México, Canadá, y que tendríamos que cuidar los acuerdos que ya se han logrado con los tratados. Y yo creo que va a reflexionar, ¿no? Todavía tenemos algo de tiempo. Creo que es parte de su estrategia en materia política electoral. Uh-huh. Él desde un inicio se ha mostrado su parte discursiva radical, ¿no? Impositiva. Entonces yo creo que es parte de una estrategia que él está jugando. Y yo creo que vamos a salir adelante.
Tenemos un minuto, Andrea, pero déjame preguntarte uh-huh. sobre justo hacer cumplir los tratados y esta buena relación económica después de los acuerdos a los que llegó la presidenta de México la semana pasada con Donald Trump y que se pausaron los aranceles. Viene esta imposición de 25 sobre el acero y el aluminio, que además contrapone el tratado comercial que celebramos con ellos.
Sí, pero yo creo, o sea, puede contraponer, por eso digo que él le va a apostar a la reflexión. Bueno, le apostamos nosotros a la reflexión, porque mira, yo no pienso ser alarmista de ninguna forma. Hemos pasado por otros momentos difíciles, como en 2018, ya una vez nos impusieron. Esta vez la amenaza va para todos los países con quien tiene relación económica. En este caso, yo creo que no va focalizado a México. Y sí creo que importa mucho la relación entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? ¿Cómo va? En este caso, el acero pasa por Michigan, luego se pasa a Canadá y luego nos regresan una pieza de un vehículo y nosotros acá ensamblamos. Entonces, todo esto, pues por segundos. Eso tenemos la posibilidad para poder responder, así como lo dijo la presidenta, ¿no? Por cada arancel va otro arancel. No creo que somos un país que está en una dificultad y creo que tenemos que llegar a negociaciones entre iguales.
Pues ahí está un arancel sobre otro arancel, parte de lo que decía Sofía Carvajal del PRI.
Y te quiero decir que te doy toda la razón, porque hemos tenido históricamente una buena relación con Estados Unidos, porque la política exterior que ha ejecutado el PRI ha sido una política exterior siempre muy ejemplar para el resto del mundo. Tan es así que el PRI sigue teniendo una presencia muy importante en el resto del mundo y el reto está para Morena, el que sus negociadores en este momento tengan la calidad y el profesionalismo de aquellos que estuvieron y que los antecedieron.
Sofía, Margarita, de Movimiento Ciudadano.
Yo reitero, qué pacífica está esta mesa hoy. No lo puedo creer. Ya, entonces voy a meter orden, un poco de ruido. A ver, yo coincido en algunas cosas y en otras no. La primera es, estoy de acuerdo que estos particularmente, lo que estamos hablando de acero y aluminio, no son aranceles dirigidos a México específicamente.
Así es.
Y por eso hacía yo la distinción al principio de cuáles son los aranceles que nos han aplicado por un bully, digamos, político, o sea, y cuáles son los que tienen un historial distinto. El arancel del que estamos hablando, particularmente hacia China, ha venido creciendo desde Biden. Esto no es una agenda de Trump particularmente, ¿no? Entonces, digo, lo impuso, de hecho, él en su primer término. Biden siguió trabajando en esos aranceles contra este mercado y ahora lo único que están haciendo es empujarlo. Yo por eso no creo, en este escenario en particular, que a diferencia de lo que pasó hace unas semanas con la negociación del 25% general, que de esta se vaya a echar para atrás. Ojalá me muerda la lengua, no estoy diciendo que, pero no esperaría yo eso en este escenario, porque aquí sí creo que a diferencia de un arranque de Trump, de los cuales hemos visto muchísimos, aquí hay una bola de voces, digamos, mucho más ordenadas en su manejo de la economía de Estados Unidos, que están apoyando una iniciativa de este tipo. Yo tengo una pregunta, y aquí sí les digo, no tengo una respuesta respecto un poco a lo que decía Andrea, que es, no sé qué pasa, por ejemplo, con un coche. Entonces, cada vez que una autoparte va y viene, le vamos a subir 25%, 25%, 25%. O sea, ¿cómo va a funcionar ese tipo de cruces fronterizos, no? Y efectivamente ahí lo que habríamos que tener que hacer es, o lo que tendría que hacer el gobierno en estos momentos, es impulsar a que el T-MEC se respete al pie de la letra. Pero sabemos segundos. Que estamos negociando con alguien que no necesariamente entiende el pie de la letra como una obligación, sino más bien como una sugerencia.
A ver, te pregunto, Andrea Navarro, diputada por Morena, sobre lo que acaba de mencionar Sofía Margarita, que no cree que Donald Trump se eche para atrás con los aranceles al acero y al aluminio. Rápidamente, antes de que corra el reloj, el cronómetro, los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos señalan que el superávit de este país aumentará a 2.4 millones de toneladas, ¿no? Y que el tonelaje de exportación de Estados Unidos a México aumentó un 10% en comparación con 2023, el año pasado, lo que representa un incremento del 23%. En comparación con el promedio de 2015 a 2017. Es decir, el principal perjudicado con estos aranceles serían los propios Estados Unidos y así ya es. La industria, a través de distintas asociaciones gremiales, lo han dicho y lo han anunciado y lo han incluso puesto sobre la mesa. ¿No le conviene a Estados Unidos esos aranceles? No,
justamente, ¿qué fue? Hace dos días lo decía el secretario de Economía, ¿no? Sería como darse un balazo en el pie, ¿no? Entonces no estamos jugando de manera aislada ni estamos en este sinfín de acuerdos, ¿sí? Pues jugando solos, ¿no? En las economías. Somos aliados, ya lo dije desde el inicio. No,
eso habríamos de decírselo a Estados Unidos, que lo sepan.
Lo vas a terminar entendiendo, ¿no?
Aquí lo tenemos muy claro. Claro. Sofía Carvajal lo tienen claro en Estados Unidos.
Pero también hay algo muy importante. Yo creo algo muy importante. Hemos fortalecido la economía interna de México.
Ajá.
O sea, no es lo mismo que vivíamos cuando iniciamos este periodo de transformación que lo que ahora estamos viviendo, ¿no?
A ver, Sofía Carvajal.
Bueno, yo especialmente difiero de esa afirmación, claro, porque yo
siempre,
creo que el PRI siempre
difiere de nosotros, no, porque somos,
bueno, pues claro. Diferentes.
Pero una por una, por favor, porque si no, no se escucha.
Así es, Carvajal. Somos distintos a nuestra apreciación porque tenemos lo que ustedes llaman otros datos, nosotros tenemos datos reales también y claro. Sabemos que justamente el país no va bien. Va en un declive económico, en un declive social, en la parte del crimen organizado que nos azota como país, no permite que la inversión llegue al país. El otro día platicaba yo con unos empresarios que me decían, nunca nos había ido mejor que en este sexenio, pero nunca nos habían asaltado todos los camiones como nos asaltan en las carreteras. Nunca se había visto cómo llegan los camiones de carga a los estados como Guerrero y los extorsiona la policía, porque si no llega a pagar una cuota el transportista, al siguiente semáforo lo están asaltando o le están extorsionando. Entonces, para mí es un país caótico. Sí creo, y yo estoy hablando sobre datos de gente que me lo ha dado. Claro que la estrategia de este gobierno ha sido quedar bien con los empresarios, porque esa es la estrategia de cualquier gobierno autoritario. Primero, ganarse al empresario y después seguir adelante desmantelando instituciones, dejando de lado los órganos de transparencia que son vitales para una calidad democrática importante en el país. Y justamente eso es lo que Morena ha hecho. Ha debilitado la calidad democrática del país a grado de casi desaparecerla.
Sofía Margarita, Morena ha debilitado y la Cuarta Transformación la capacidad democrática de nuestro país, como asegura Sofía Carvajal del PRI.
A ver, primero, yo no conozco un solo gobierno en este país que no haya querido quedar bien con el empresariado. Morena, uh-huh. El PRI, el PAN, cualquiera de ellos.
¿Y cómo, o sea, por qué no? ¿Por qué no colaborar con ellos?
Digo, comentario al margen, uh-huh. Como desde mi cancha, yo creo que lo que tenemos hoy es una versión de un partido Estado, sí lo creo. Creo que la, digamos, hegemonía con la que Morena se ha dedicado a gobernar, particularmente con las mayorías infladas en el poder legislativo, pienso descaradamente en lo que hicieron en la Ciudad de México para tener la mayoría en el Congreso aquí, que sí fue, la verdad, una falta de respeto al proceso electoral de esta ciudad. Y entonces creo que eso, al final del día, pues no es sano necesariamente para la democracia. Creo que nuestra democracia está muerta para nada. O sea, no soy una de esas personas alarmistas que va corriendo por el mundo llamando a Morena una dictadura, pero sí creo que hay un ejercicio de exceso de poder, y sobre todo en las formas en las que se han acordado las alianzas con el Verde y con el PT para sostener estas mayorías. Habiendo dicho eso, digo, ya hoy hubo una discusión muy compleja que les prometo, traté de leer qué está pasando con el tema de la reforma, digo, de la elección judicial y el tribunal y la Suprema y tal. Sí creo que nos vamos a enfrentar a un año democráticamente complejo con una elección que se está haciendo al vapor en cuestiones del Poder Judicial y que pues eso dejará, malos precedentes para lo que venga.
Ahí está Andrea Navarro de Morena. Un minuto y medio para que todos podamos salir. Voy contigo y bien. Algo que les respondas a las dos representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano. No hay democracia en México.
Yo no tendría que debatir esto, ¿no? Quedó claro en las urnas. Uh-huh. Más de 35 millones de personas que decidieron que la transformación siguiera. Entonces, aquí podemos decir mucho, pero el pueblo de México decide que la transformación siga. Tenemos una mayoría calificada y justo lo que estamos haciendo hoy en día es regresarle el sentido social a nuestra Constitución de 1917, que tuvo la Constitución de 1917. Y para mí, yo cuando fui casa por casa, yo le dije a la gente, vamos a transformar el Poder Judicial. Y mira, lo estamos haciendo, ya lo hicimos, ya estamos a punto de llevar a cabo el proceso de la elección en este próximo mes de junio.
Sofía Carvajal, voy rápidamente contigo. Una última reflexión al final, si me lo permiten. ¿Al PRI le conviene que se acabe el nepotismo y la no reelección en ningún otro cargo público, como propuso la presidenta a través de dos iniciativas que envía al Congreso?
Bueno, al PRI...
¿Están de acuerdo?
Nosotros estamos...
Es la misma pregunta para los tres.
O sea, nosotros estamos y hemos estado y hemos evolucionado de las épocas más antiguas del PRI, en donde sí hubo nepotismo y se evolucionó a desaparecerlo totalmente, a considerarlo incorrecto. Y ahora estamos legislando para que no haya nepotismo en un gobierno de Morena, donde están todos los parientes acomodados, los de Guadalupe Tadei y de muchos otros, de los Monreal y muchos otros funcionarios públicos. Pero por supuesto que estamos de acuerdo en
la
que
no reelección.
Prohibirse el nepotismo. Y la no reelección está bien con nosotros. No creo que sea un tema que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa la calidad democrática del país, que no existe. Se desmantelaron todas las instituciones, se cooptó al INE, se cooptó al Tribunal Electoral y finalmente se acabó con los órganos de transparencia. El derecho humano de acceso a la transparencia, los mexicanos ya no lo tienen. Ahora se va a encargar una parte del Estado a manejar la transparencia y eso no garantiza que vaya a ser limpia. ¿No?
Sofía Margarita, ¿contentos el Movimiento Ciudadano con esas iniciativas? ¿A favor en general?
La verdad no podría hablar a nombre de Movimiento Ciudadano en estos momentos. Yo estoy a favor, creo que tendríamos que reevaluar para qué te quedas en el poder y con qué mecanismos. Uh-huh. Lo único es que, reitero, ya lo decía aquí en la mesa la semana pasada, es si van a pasar una iniciativa de no reelección y su reforma judicial que acaban de mandar hace menos de un año tiene reelección, pues habría que ponernos de acuerdo. Y quiero nada más responder una cosa breve de lo que decía Andrea. A ver, yo no creo que quedó claro en las urnas, por una razón muy sencilla, porque si hubiera quedado claro en las urnas, no se hubieran tenido que inventar procesos de interpretación de la Constitución para tener mayorías en el Congreso, no hubieran tenido que extorsionar senadores para adquirir votos, no hubieran tenido que sacar cartas de último minuto en la Ciudad de México para poder tener una mayoría que la Ciudad de México no les dio, particularmente yo siendo chilanga. Entonces creo que, a ver, yo no estoy diciendo que Morena no sostiene una parte sustancial del poder de este país. O sea, uno tendría que estar ciego para decir eso. Pero de eso a decir que tienen las mayorías que tienen, porque eso es lo que salió de las urnas, es una falacia.
Andrea, por favor.
Bueno,
para que le respondas, tienes tiempo.
Sí, vamos. Claro, y te agradezco.
Así es.
No, pues entonces, pues habríamos que haber culpado al PRI antes que a Morena. Ellos hicieron las leyes, ¿no? Jugamos con las mismas leyes que...
O sea, sí, pero el PRI robó más. Esa es la
respuesta. No, a ver. El marco jurídico mexicano apenas lo estamos transformando. Porque seguíamos...
No, el marco jurídico mexicano se ha estado transformando desde 1917 esa Constitución.
Sí, pero no fue a favor del pueblo... No fue en bien
la
de la...
La Constitución de 1917
sí,
no fue a favor
del pueblo. Sí, la Constitución de 1917 sí, pero poco a poco los representantes populares, priistas y panistas, fueron desdibujando esta parte social.
Decisiones cuando estaban
Morena
en el PRI.
Tiene un proyecto de nación y Morena en su proyecto de nación tenía 20 reformas, más las que la presidenta en este momento está mandando. Hablabas del tema del nepotismo, sí, vamos a transformar esta parte porque las instituciones ya no pueden ser familiares. Uh-huh. Que y la reelección, pues que la gente decía, porque hay gente que nace en el poder y se muere en el poder, ¿no? Y yo creo que parte de la democratización de la vida pública es que más personas puedan llegar.
O sea, como
llegar.
Andrés Manuel López Obrador, que nació en el poder.
Andrés Manuel.
No se va a morir en el poder,
Manuel.
Pero pues llegó a la grande en el
pues ya
poder.
Ya se retiró, está en su casa,
ya,
¿no?
Y mira, sí, qué hombre tan democrático.
Cuando uno se debe de morir. No.
Sofía Carvajal.
Ay, híjole, perdón.
El
pero
tema de la reelección, yo tampoco creo poder hablar a nombre del PRI en un posicionamiento. No siento que sea un tema que
segundos.
Especialmente nos preocupe, pero sí, sí estamos en contra totalmente del nepotismo y sí, Morena es el gobierno.
No, pues de la reelección no, pues acaban de reelegir a
yo
su dirigente.
Que definir,
sí. Es el gobierno
Alito Moreno
que ha destrozado las instituciones que el PRI construyó y esas instituciones.
Qué bueno.
Gracias a eso es el andamiaje que
gracias, Sofía, Andrea, Sofía Margarita. Seguimos noches. Discutiendo la próxima semana. Gracias a usted que nos acompañó. Lo espero mañana a 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, ya casi es viernes y es 14 de febrero, así que pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.